Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en La Tiza en este año de los 25 años, las bodas de plata de este programa que produce la UEPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Hoy, en la previa de las elecciones legislativas, las elecciones de medio término que se van a llevar mañana, se van a llevar a cabo mañana en todo el país, donde, bueno, vamos a elegir los argentinos, vamos a renovar la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores, algunas legislaturas provinciales también renuevan sus legisladores. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno, programa de veda tenemos hoy.
Programa de veda, pero bueno, algo vamos a tocar por ahí.
No, pero por supuesto, claro que sí. ¿Qué tenemos
bien,
hoy?
Bien, hoy tenemos, bueno, lo vamos a tener al compañero Juan Montserrat, que lo vamos a exprimir un poco con algunos temas. Vamos a hablar, seguramente vamos a hablar de lo que nosotros pensamos que deberían los diputados tratar en el tema de educación en las cámaras. Uh-huh. El tema de esta cuestión que ha aparecido ahora, que aparentemente la deuda de la caja sería saldada de alguna manera. Bueno, estos temas económicos que tanto les gusta a Juan. El tema también de algunas afirmaciones que ha hecho el gobernador en torno a convenios con nosotros que no existen. Bueno, varios temitas en ese sentido. Y bueno, tenemos una experiencia que siempre, bueno, los chicos vienen a ponernos la cuota de optimismo que tenemos que tener. Una experiencia en Río Segundo, de una escuela de Río Segundo, donde los chicos les enseñan a usar las computadoras a los mayores.
A los maestros.
A los maestros, a los abuelos, a los padres. Así que ahí los chicos no se enseñan a nosotros.
Está muy bien. Bueno, y en el tema de las nuevas tecnologías de las TIC, la cosa es así, ¿no? Definitivamente. Recuerden que así mismo se pueden empezar a comunicar para mandar mensajes de texto al 153 90 40 95. Pueden mandar también grabar su mensaje al 410 50 33. Recuerden ustedes, 153 90 40 95 para mensajes de texto, 410 50 33. Para grabar su mensaje. Bueno, y ya está con nosotros el secretario general de UEPC, Juan Montserrat. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Venimos medio cansados, hemos estado con las asunciones en Río Cuarto, en Huenca Renancó y en La Bulaya anoche hasta muy tarde. Así que bueno, hemos festejado los 60 años, en esos lugares hemos estado con las compañeras fundadoras de la organización, con aquellas que nos han ayudado a recomponer y a reconstruir el sindicato en el año 82, 83, 84. Así que ha sido una cosa muy, muy bonita, muy linda. Y hemos hecho asumir los delegados, así que le hemos puesto un poquito más de pila de hacernos conocer con cómo es la organización, cómo trabajan las secretarías, cuáles son las misiones y los desafíos que tenemos como colectivo, cuáles son los aportes que vamos a hacer, las herramientas con las cuales contamos. Así que bueno, ha sido una linda, costosa jornada, porque bueno,
cansadora.
La gente es muy cansador, pero realmente uno viene muy reconfortado de saber que tenemos 3.000 delegados elegidos en toda la provincia. En Río Cuarto elegimos casi 150, en Huenca Renancó casi 60 y en La Bulaye más, o sea, en el departamento presidente Roque Sáenz Peña, más de 70 delegados.
Bien, un numerazo podríamos decir. Sí. Bueno, Juan, mañana son las elecciones. Antes de ver cuáles son los temas que a ustedes les interesaría que se debatan, ¿el tema de educación en la campaña estuvo presente?
Muy poco. Creo que el que más ha reforzado el tema de campaña por su extracción y porque le sienta cómodo es la candidata del Frente para la Victoria. Carolina ha hecho bastante mención, inclusive en las últimas partes de su apelación al voto ha trabajado sobre el tema educativo, pero me parece que nosotros ya hemos consolidado una estructura de derechos en educación, por lo tanto parece como que no hubiera proyectos inmediatos. Tampoco se han discutido proyectos. Vamos a hacer
de ningún tipo.
En toda la campaña electoral no se han discutido un solo proyecto, se han discutido más bien posiciones políticas. Bueno, el gobernador siempre ha cerrado los actos de los candidatos de Unión por Córdoba, con lo cual de alguna manera hay una proyección de nacionalizar la campaña electoral, instalarse él como candidato futuro. Bueno, me parece que Que el radicalismo finalmente va a entrar en segundo lugar, también apelando a una diferencia de matices con Unión por Córdoba en cuanto al planteo nacional, pero sí haciendo mucho hincapié en el tema de un cordobesismo más lavado, pero en definitiva echándole la culpa a la nación de todos los males que pasan los cordobeses. Y me parece que la provincialización del último tramo de la campaña de Carolina ha sido todo un acierto. Ha sido un acierto importante porque, bueno, esto de hablar de Córdoba y de las cosas que pasan en Córdoba siempre es importante. Y me parece que, bueno, esta campaña larga entre las PASO, porque ha sido una campaña extensa entre las PASO y la general de mañana domingo, bueno, pone hincapié en que el peso de los candidatos ayuda. Si uno tiene un candidato como Baldassi, evidentemente no va a repetir, me parece a mí, la elección del las PASO, porque efectivamente no tiene una potencia sustentable, digamos, para poder enfrentar debates y demás. Así que eso, un dato importante también es que, bueno, al estar enferma la presidenta, digamos, y no formar parte de la campaña, han empezado a lucir los candidatos reales. Por ahí a uno le gustaría siempre escuchar lo que uno le gusta escuchar, pero no toda la ciudadanía escucha del mismo modo. Hay algunos que escuchan positivamente, pero también algunos que se fastidian. Y me parece que en Córdoba, como se generó una reacción tan fuerte a la figura presidencial y al gobierno nacional por este tema del cordobesismo y en la figura de la presidenta, me parece que el haber salido de escena le ha ayudado de alguna manera a Carolina recomponer un poquito más y mejorar la elección del cuarto lugar. Capaz que nos llevamos una sorpresa en el día de mañana y terminen en el lugar tercero, ¿no?
Decías que estaban, que parecía como que algunos temas educativos estaban consolidados y a lo mejor por eso tampoco se ha hecho mucho hincapié en propuestas para el área. Pero ¿qué tema le gustaría a ustedes, a los docentes, que se discutieran con
mira,
el Parlamento nuevo?
Básicamente, nosotros como CETERA estamos apuntalando el tema del 8% del Producto Bruto Interno, fundamentalmente que la mayor cantidad de aportes que se hagan de estos puntos del PIB vayan a educación básica y no solamente a universidades. El tema del impuesto a las ganancias, a nosotros nos parece que hay
Disculpame, eso ha surgido como crítica en algunos debates, el tema de que ha habido mucha inversión en nivel superior y poco en
básica. Sí, efectivamente, efectivamente, porque como se ha trasladado todo el sistema educativo a las provincias, bueno, se ha cargado sobre las provincias, y la asistencia financiera nacional está en planes y programas y en infraestructura, básicamente el tema del INET, el equipamiento de escuelas técnicas, el tema de los planes fines, llega tarde y mal todo lo que es el pago de coordinadores, de tutores, bueno, llega tarde y mal, y fundamentalmente el tema de infraestructura, este tema de que el Consejo Federal resuelve que hay que ampliar matrículas en jardines de 3, de 4, la obligatoriedad del secundario, el séptimo año de las escuelas técnicas, bueno, tiene que ir acompañado de una inversión en infraestructura muy grande, y a eso sumarle lo que significa la jornada extendida, o sea que, bueno, ahí prácticamente todos los programas de aporte nacional a la provincia de Córdoba en materia de infraestructura están llegando, pero con tardanza, ¿no?
O sea, el tema sería ir del 6 y pico que está hoy al 8 y esa diferencia que
derrame en la educación básica, básicamente, ¿no? Y porque estamos entrando en los núcleos duros, digamos, cuando uno dice, bueno, vamos a generar derechos en los lugares de los chicos que están fuera de la escuela, estamos entrando en los núcleos duros y ahí hay que tomar un formato de escuela y un formato de intervención en la ciudadanía con un planteo mucho más fuerte que el que estamos teniendo hasta ahora. El tema de ganancias sigue siendo un problema, lo hemos corregido, gran parte de las cosas que hicimos como CGT de Córdoba y nacionales significó que las PASO tuviera el Frente para la Victoria una pérdida de 4 millones de votos. No digo que ese haya sido el único tema, pero digamos que lo instalamos muy bien, se corrigió bastante, pero sigue la espada de Damocles de este tema de que las futuras convenciones colectivas de trabajo, no corregir las bandas salariales, va a haber complicaciones. Para nosotros en particular, como docentes, nos gustaría que los legisladores volvamos a reponer el tema de la ley de financiamiento educativo con este tema del 8%, rever el tema de FONIT para que siga habiendo una intervención de parte del Estado Nacional en la composición del salario de todos los docentes del país. Y a nosotros nos preocupa muy mucho la vigencia de la paritaria nacional, que está dentro de la ley de financiamiento y que viene siendo de alguna manera prorrogado por las leyes de presupuesto. Entonces nos parece que ahí sí tiene que haber una normativa muy clara de cómo va a participar el conjunto de las provincias y la nación en el modelo de intervención laboral y salarial de los docentes de todo el país. Finalmente ha aparecido el tema del modelo sindical. Yo no sé si es muy importante para los compañeros docentes, pero para nosotros estamos tan consolidados con el tema del estatuto que prácticamente no vislumbramos lo que está pasando en el mundo del trabajo. Y evidentemente todo este tema de la libertad sindical, los convenios con OIT son muy auspiciosos desde el punto de vista de la democratización de las organizaciones, pero bueno, hay un proceso de dispersión extremo muy muy importante. El Ministerio de Trabajo sigue dando personerías a inscripciones a un sinnúmero de gremios muy pequeños, e inclusive algunos que directamente hablan de la representación directa. O sea, me parece que nosotros no estamos muy de acuerdo con que se revise la ley 23.551, que es la ley que regula la actividad de los sindicatos, pero sí estamos absolutamente de acuerdo en que se reglamenten todos los mecanismos de democratización interna de los sindicatos, que por suerte nuestra UPC ya los tiene consagrados en su estatuto, ¿no?
O sea, no más sindicatos, sino los mismos, pero más democráticos.
Más democráticos y más fuertes, ¿no? Nosotros parece que eso puede llegar a ser una muy buena alternativa. Si yo tuviera que opinar sobre este tema para los futuros representantes del gobierno de Córdoba en el Congreso Nacional, me parece que la Unión de Educadores aportaría desde el mundo del trabajo y de la educación estas temáticas, ¿no?
Bien. Bueno, en los últimos días le ha llegado a los docentes un mail, ¿no? Un correo electrónico del gobernador, obviamente preelectoral, propagandístico, donde destacaba algunas acciones conjuntas que supuestamente viene haciendo el gobierno con la UPC, entre las cuales estaba la posibilidad de viviendas, ¿no?
Sí, son estrategias de campaña, así como te llegan mensajes a los teléfonos, sí. Digamos, te dice vota uno, vota otro. El gobernador ha mandado dos cartas a los docentes en la base de datos que él tiene, obviamente, como lo tiene cualquier gobernante que tiene acceso a las estructuras de sueldos y de manejo de personal. Y en esta carta que ha enviado, donde pides concretamente el apoyo a la lista 504, menciona los logros que ha tenido durante anteriores gestiones, como la reapertura de los jardines de infantes, las escuelas rurales, las escuelas técnicas y demás, el 82% móvil y la derogación del decreto 1777, que nosotros sin duda que lo hemos destacado siempre, sabemos reconocer y somos respetuosos de las conquistas y de las personas que lo logran. Pero incluyó un tema acá que me parece que es desafortunado, que es, dice, cumplí con el programa de cooperación entre el gobierno y la UPC para que 4.000 maestros puedan tomar acceso a un lote y a un crédito para construir su vivienda. Nada más desacertado. En un momento yo, te lo confieso, Daniel, dije, no, esto es un error tan grosero que no lo voy a contestar, pero las compañeras me llamaban y me preguntaban quién se quedó con los 4.000 créditos.
Claro, ¿cuáles son los créditos y cuáles serían los lotes?
Claro, bueno, yo voy a explicar rápidamente qué es lo que pasó. Cuando nosotros dispusimos de comprar esta tierra comunitaria acá en Río Ceballos, hicimos el fideicomiso.
O sea, hace referencia a eso el gobernador.
Hace referencia a eso, pero hace referencia mala.
Está bien, pero para ubicarnos, digo, claro, se trata de eso.
Claro,
bien.
Porque nosotros hemos tenido una política siempre de no pedirle dinero a los gobiernos, ni para subsidios, ni para nada, porque después pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros habíamos encontrado el vendedor del lote, estas 48 hectáreas de Río Ceballos, y bueno, en un momento determinado le dijimos, bueno, la prioridad la tienen los compañeros. Había compañeros que tenían los 14.000 pesos del anticipo y otros compañeros que no lo tenían. Entonces, bueno, con el ministro González dijimos, mire, ¿por qué no nos otorgan una línea crediticia del Banco de Córdoba para los compañeros que no tienen esta operatoria? Bueno, el ministro González se comunicó con Maidana, con el presidente del Banco de Córdoba. Maidana me derivó a su vez al señor Simonel, así que estuvimos armando un producto que fuera factible de ser tomado por los compañeros.
O sea, crédito para que los docentes puedan comprar el lote.
Puedan comprar, pagar el anticipo.
El anticipo del lote.
Ni siquiera el lote. Ni siquiera el lote, porque después tiene tantas cuotas, tiene casi 48 cuotas de cuotas fijas, o sea que prácticamente...
O sea, un crédito de hasta 12.000 pesos.
14.000.
De hasta 14.000 pesos para pagar el anticipo.
Así que bueno, se hizo la operatoria, muy engorrosa, como todas las operatorias del banco, demoraron un montón de tiempo, los compañeros perdían la posibilidad de comprar los anticipos, así que bueno, empezaron a pedir plata a los amigos, a vender la moto, qué sé yo. Pero seis compañeros
sacaron el crédito.
Bueno, y esto le da pie al gobernador, así que nos ha dado 4.000 créditos. Y esto, sinceramente, después, bueno, lo hicimos el comunicado de prensa, solamente salió en el Puntal, ustedes con los SRT, en el diario El Argentino, pero no salió ni en Radio Mitre, no salió ni en La Voz del Interior, no salió ni en Cadena 3, ningún otro lado salió el comunicado que nosotros contrarrestábamos esto, y lo hacemos con la simple y sencilla razón de que puesto este un manejo, me parece que un poco espurio de la cuestión, claro. Porque trata de pegar al sindicato, y concretamente a mi persona, que fui honradamente a pedir una ayuda, pero no para que me dieran un subsidio para los compañeros, sino para que habilitaran un crédito en el Banco de Córdoba, que lo vienen ofreciendo siempre, No le llegan las cartas y demás. Pero que lo hicieron con un interés un poquito más bajo, a lo mejor con más plazos, como para que cuando tenga que pagar la cuota del banco y la cuota del pago del compromiso al fideicomiso, fuera más aliviado. Y bueno, terminamos con esta historia de la cual, bueno, hemos sido parte.
Lee de nuevo el pedacito, que es lo que dice.
Cumplí con el programa de cooperación, no hubo ningún programa, jamás firmamos nada, firmamos convenios laborales y demás. Programa de cooperación entre el gobierno y la UPC para que 4.000 maestros puedan tener acceso a un lote y a un crédito para construir su vivienda.
Y hubo en realidad 6 compañeros que sacaron un crédito del Banco de Córdoba
para pagar
el anticipo del lote.
Eso es todo lo que hubo.
Una diferencia sustancial entre lo que se
cobra. Pero bueno, estamos en campaña electoral. Yo no le puedo decir a De la Sota que un avezado político cómo tiene que hacerlo. Así que bueno, si él utiliza este tipo de herramientas para convencer a la ciudadanía que es el mejor gobernador, bueno, nosotros tenemos el deber de decirle que no todo lo que ha hecho es con nosotros, y fundamentalmente no quiero que nadie piense que la organización está comprometida con la lista 504, como no está comprometido con ninguna. Nosotros tenemos nuestra idea política, nos ponen motes y rótulos, pero no andamos por las escuelas promoviendo el voto ni siendo fiscales de las elecciones. Todo lo contrario, queremos que todos los compañeros elijan del mejor modo, al punto tal de que inclusive en las tarimas, cuando tuvimos que hablar de la ley 10.078, le dijimos rápidamente a los compañeros, mire, este tema se dirime con el voto popular, así que si usted cree que el culpable del problema es el diferimiento de los pagos del aumento salarial es la nación, y bueno, usted sabe que tendrá que votar, y si por el contrario cree que el responsable es el gobierno provincial, sabrá que tiene que votar. Pero en ningún momento nosotros hemos decidido el voto y ni siquiera establecido un convenio de cooperación, porque, vuelvo a repetir, ni en mi persona ni la organización se ha quedado con ningún dinero que corresponda a los beneficios que tienen que tener los compañeros, ¿no?
Muy bien, después seguimos charlando, Juan. Hay un par de cosas más como para charlar con Juan Monserrat. Ahora, un poco de buena música. Esto es Bajo Fondo, Lluvia.
Algunos quieren alcanzar el cielo, otros buscamos blanquear el carbón. En el invierno calor de verano, y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado, sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro, aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Cielo cae algún chaparrón, algunos vamos silbando bajito, sabiendo que estamos muy lejos de Dios. Todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más, y caminamos al filo del alba, perdiendo la calma, perdiendo la calma cuando ella se we'll be right back. y limpie las calles en esta ciudad. Oh, y todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Oh, y todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad.
Ahí estaba, señoras y señores, Bajo Fondo haciendo lluvia.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, algunas noticias, Fabián, como para ir repasando. Temalón.
Temalón, sí. Estamos justamente en el proceso de la exhibición de las LOM provisorias y el pedido de rectificación de puntaje, si es que así lo necesitan. Esto va a ser hasta el día martes 29. Uh-huh. Tengamos en cuenta de que para hacer esta rectificación y para poder acceder a esto tiene que estar con todos los requisitos cumplidos. Va a ser hasta el día martes inclusive.
Bien. Tema caja complementaria
Bien.
Y su sustentabilidad.
Allí estamos trabajando en eso. Va a haber una nueva reunión. Después le vamos a preguntar a Juan a ver qué se puede decir un poquito de la caja complementaria.
Bien. Hay cronograma de pagos para los jubilados.
El jueves 31 cobrarán los jubilados provinciales.
De nuevo lo de la 10.078.
Sí, justamente. Están llegando las denegaciones. Como decimos siempre, bueno, no se asusten. Inmediatamente, una vez que la reciban, se comunican con el gremio, ya sea en la delegación o con la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, para poder seguir con el reclamo administrativo, hacer lo que sea necesario. Es importante que apenas lo reciban, nos comuniquen, porque hay tiempos legales que respetar.
Bueno, y nos decía Juan al comienzo, han estado asumiendo los delegados escolares.
Hemos estado en Colón, hemos estado en Río Segundo, en Río Cuarto, en Huinca Renancó, en La Bulaya, todos lugares así, digamos, cerca. Uh-huh. Así que ahí, bueno, tenemos audios con los compañeros secretarios generales que han estado en estas cuestiones.
Vamos a escuchar a Juan Simes de Río Cuarto, a Ana Graciela Portentoso de General Roca, a Daniel Zamataro de Roque Sáenz Peña, a Patricia Piccoli de Río Segundo, a Mario Sosa de Cruz del Eje. Bueno, todos evaluando lo que ha sido esta jornada. A ver.
Asumieron casi 130 delegados de todo el departamento Río Cuarto. Para nosotros ha sido muy importante el día de ayer porque hemos visto muchas caras nuevas y otras se han repetido por la reelección que vienen cumpliendo del buen trabajo que vienen desarrollando muchos de nuestros compañeros en las escuelas. Esto ha reflejado la necesidad permanente de reclamarle a todos ellos que sigan trabajando para que podamos estar cada día en esta UPC organizada de la mejor manera. La escuela hay que militarla, hay que caminar, hay que seguirla, y la única forma es que el delegado esté presente y sea la voz cantante de los compañeros y de todo lo que sea posible trabajar dentro de la escuela.
Nuestra delegación está creciendo, son alrededor de 50. Algunos de ellos ya estaban trabajando con nosotros y otros que se incorporan. Vi participativos a los nuevos compañeros, que eso creo que es importante. Y bueno, esperemos que siempre nos acompañen. Estamos dispuestos a acompañarlos, a estar presentes cuando ellos nos necesiten.
Hemos sumado más escuelas, digamos, trabajo gremial, aquellas escuelas nocturnas que estaban no cubiertas en el conjunto de los trabajadores, así que contentos por eso. Han asumido 74 delegados, que no es poca cosa. Nuestros delegados asumidos han dado cuenta de este desarrollo que ha tenido nuestro sindicato a lo largo de estos años. Y también contentos porque hemos festejado los 60 años de la Unión de Educadores.
Muy importante evento para nosotros porque tuvimos muchos delegados nuevos. La delegación tenía alrededor de 70 delegados escolares, ahora tenemos 100, con más delegados y más escuelas representadas, muchos delegados de escuelas privadas y muchas escuelas que es la primera vez que tienen delegado escolar. Entonces, bueno, estamos muy contentos y realmente lo valoramos porque el delegado escolar es lo que garantiza el funcionamiento del mecanismo democrático. Por lo tanto, ha sido para nosotros realmente una fiesta que nos va a permitir trabajar llegando a todos los compañeros, porque el delegado es la voz del sindicato en la escuela y de la escuela en el gremio.
Muy lindo la participación de casi los 141 delegados del departamento Cruz del Eje. Esto significa que tu EPC está presente en casi todas las escuelas del departamento. Así que muy contentos, muy felices, porque la predisposición de los compañeros, la alegría de compartir, de pertenecer a una institución tan prestigiosa como la nuestra, y también asumiendo la enorme responsabilidad que significa para poder de alguna manera devolver la confianza que los docentes ponen en la institución, ¿no? También agradecerles por el compromiso y el pedido de que lo hagan con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con mucho amor. Es una hermosa tarea. La UPC en todos los departamentos y en cada rincón de la provincia ha crecido y va a seguir creciendo.
Bueno, ahí estaban los secretarios generales entonces de las delegaciones de Río Cuarto, Juan Simes, de General Roca, Ana Graciela Portentoso, de Roque Sáenz Peña, Daniel Samataro, de Río Segundo, Patricia Piccoli y de Cruz del Eje, Mario Sosa, evaluando las jornadas de asunción de los delegados escolares. Seguimos charlando con Juan Montserrat. Lo había anunciado en el comienzo, lo había tocado el tema, lo había punteado, esto de lo que se informó sobre el fin de la semana. La Secretaría, en realidad fue el miércoles, la Secretaría de Comunicación Pública, que depende de Presidencia, dio a conocer una información, un comunicado, donde se daba cuenta de que se estaría analizando, decía, utilizaba el potencial, una compensación de deuda con la provincia, no por todo lo que está reclamando Córdoba, sino por el reclamo de lo que está firmado, entiendo, Juan, que son los 1.040 millones que le correspondían cobrar a Schiaretti,
sí,
en principio.
Una cosa muy rara la que ha salido como parte de prensa de Telam. Entendemos que el Ministerio de Economía está pidiéndole al ANSES todas las deudas que tiene la provincia de Córdoba para con el ANSES y el Gobierno Nacional. Hay muchísimas deudas de compensación, hay una reprogramación de deudas de los LECOR, está el tema de la usina de Pilar, un bono también muy importante que financió ANSES por casi 600 millones de dólares, de las cuales hoy el compañero Suárez de la empresa eléctrica no me podía decir, el secretario general de Luz y Fuerza, no me puede decir cuál es el compromiso mensual que tiene tanto la provincia como el PEC como repago de la central, porque supuestamente la central se iba a pagar con la energía generada, pero bueno, ha entrado un problema de reparación porque no ha salido de funcionamiento la propia central. Pero de todas maneras, para los compañeros jubilados, nosotros firmamos un acta con el gobernador en la cual se tenía que resolver el tema de la deuda del 2011, pero también tenía que haber asistencia financiera por los años subsiguientes. Si alguien piensa de que la Corte iba a devolver los 1.040 millones de pesos actualizados y se iba a reponer el diferimiento del aumento salarial de los activos con relación de los jubilados, aparece como imposible, porque lo que me da la impresión los partes de prensa es que eso que supuestamente se tendría que anticipar la Nación, porque vendría un fallo adverso para la Nación, sí, y favorable a la provincia.
Era lo que se especulaba,
va a venir compensado con deudas contenidas entre la provincia y la Nación. Así que
concretamente no viene cash.
No vendría cash. Cash no va a venir, pero sí, evidentemente, si se produce algún alivio financiero para vencimientos futuros de la provincia, nos va a dar lugar a que nosotros podamos reponer la discusión sobre el tema de la ley 10.078 y acortar por la totalidad o por algunos meses el tema del diferimiento del pago. Pero bueno, esto todavía no está claro, no ha habido una información concreta. Yo estuve hablando con el presidente de la Caja, con Osvaldo Giordano, para pedirle un poquito más de precisiones. Son estas que te estoy comentando a ti y a todos los compañeros y compañeras.
Tiene lo mismo que conocemos todos.
Exactamente, tiene exactamente lo mismo que están los partes de prensa generales. Pero bueno, es importante que se haya movido el tema de la Corte. Lo que nosotros pensamos, lo que ha pasado es que la Corte le ha dicho: miren, muchachos, este fallo va a ir en contra de la Nación. Y la Nación, para no mandarle los fondos frescos, dice: bueno, a ver con qué vamos a compensar, claro, de las deudas que tenemos calzadas que debe la provincia de la Nación. Obviamente, se cuela nuevamente el tema este en campaña, porque Unión por Córdoba ha hecho una campaña diciendo: me deben. Bueno, evidentemente que así como le deben, la provincia debe. Y entonces, bueno, me parece que ahí hay un toma y daca que seguramente nosotros lo vamos a tomar en el momento que tengamos precisiones sobre el fallo de la Corte de los 1.040 millones de pesos, pero también en cómo podemos tener asistencia financiera de la Nación para el pago de los compañeros, claro, jubilados de la provincia de Córdoba.
Ahora es medio raro de interpretar eso, porque si bien se habla de los 1.040, que es lo que está firmado por Schiaretti, después, aún con esos 1.040 y lo de los años posteriores, 2012, 2013, lo que argumenta la Nación es que no la Caja de Córdoba no se ha puesto a tiro con la Caja de la Nación. Bueno, no se armonizó.
Hay todo un debate, digamos. Te explico lo siguiente. El problema de los convenios de armonización se tenían que dar si la provincia tenía déficit. Vamos a empezar de cero.
Sí.
No iba a haber nunca apoyos financieros nacionales a la provincia si la provincia no tenía déficit. Y en el momento que se firmó el primer convenio de armonización, la provincia, los jubilados estaban bajo el régimen del decreto 1777. O sea, claro, no había déficit. Como consecuencia de todas esas jubilaciones anticipadas que hizo el gobernador de La Sota cuando Olga Ruiz Torres, su mujer, y era la secretaria general de la gobernación, construyeron un déficit para que hubiera asistencia financiera. Por eso las jubilaciones anticipadas, por eso el jubileo que se hizo en Córdoba, de la cual fue un desastre pedagógico, porque miles de compañeras que habían rendido concursos, que eran directoras, que tenían 48, 47 años, o 50, o próximas a 50 años, las jubilaron a todas. Con lo cual, bueno, reponer ese personal calificado y que tiene una historia y una potencialidad para en un año de vida bastante importante, digamos, para poder depositar todo lo que sabe, bueno, fueron retirados del sistema. Después apareció el fallo de la Corte en el cual dice que el decreto de 1777, obviamente, se infló el déficit.
Más todavía.
Claro, muchísimo más todavía de lo que ya lo había generado esta jubilación anticipada. Y después, bueno, como consecuencia de los distintos acuerdos que se fueron celebrando, se fue cumpliendo dentro de ese marco, del marco de la 10.077. En el medio está el fallo en el cual dice que el decreto 1.777, digamos, cuando se viene a plantear el tema de los bonos, dicen que no hay agravio si es si se calcula el 82% del líquido y no del neto. O sea que aquí hay que tener cuidado, porque hay uno por ahí se va de mambo y te dice: bueno, mira, acá hay un fallo que te dice que indirectamente que tenemos que volver al decreto 1777. Pero bueno, la asistencia financiera fue cuestionada en algún momento en la Corte. En la vida del presidente Néstor Kirchner, cuando Schiaretti era gobernador, se le hizo una vista gorda con respecto al tema de los puntos de la armonización y vino la plata. Bueno, obviamente la tensión política que se ha generado a partir del 2011 tiene una consecuencia muy directa. En primer lugar, de que no hay fondos y se aplica rajatable el convenio de transferencia. Y en segundo lugar, que como consecuencia de ello, el pacto de la boda es el jubilado provincial que con la ley 10.078.
Pero en términos políticos, te digo, ¿no sería, si admiten pagar 1.040, no sería de alguna manera volver a hacer la vista gorda respecto de la armonización que ellos tanto...?
No, porque los argumentos de Giordano y de Córdoba no son malos argumentos. En tanto y en cuanto dicen: mira, si hubiéramos transferido la caja a la Nación, vos tendrías que estar pagando esta plata.
Sí.
O sea, han cambiado el eje, o sea, han salido del eje del argumento sobre la armonización y los puntos de la armonización, y le han dicho una cuenta básica: mira, si la caja la tuvieras vos, tendrías que estar poniendo esta plata. Así que, como nosotros no pudimos o no quisimos o había limitaciones constitucionales para transferirla, queda absolutamente claro que Mendoza y todas las cajas transferidas no te alcanza la plata de los activos para pagar a los jubilados, y el ANSES está reponiendo parte de su dinero para pagar los derechos previsionales que tienen los compañeros, sumado a la 24016, que es la Ley Nacional de Jubilaciones Docentes. Así que me parece que el tema, bueno, tiene un matiz de posibilidades, pero bueno, en este clima político es bastante improbable que lleguemos a buen puerto.
Habrá que ver qué es lo que pasa después del lunes.
Efectivamente. Hay que ver el voto popular y qué es lo que decide la ciudadanía.
Un anuncio de este tipo, en términos potenciales, 48, 72, 96 horas antes de una elección, es como medio raro.
Bueno, la otra cara de la política.
Juan, muchísimas gracias.
Un gusto, hasta luego, que les vaya lindo.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Lo comentaba Fabián también en el comienzo. Desde su lanzamiento en el año 2010, el programa del Estado Nacional Conectar Igualdad ha entregado ya 3 millones y medio de netbooks entre alumnos y docentes de escuelas de todo el país. Se ha hablado muchísimo de esto. ¿Han servido, no han servido, se han utilizado, no se han utilizado? Hay un estudio de la empresa de investigación Perspectivas Sociales que muestra que ha tenido un impacto muy importante en las escuelas públicas de Córdoba esta política. Más del 90% de los chicos, de los alumnos de menores recursos, tienen acceso a una computadora. Dos terceras partes de este 90% la usa al menos una vez por semana con fines educativos, y se ha logrado reducir notablemente la brecha digital entre alumnos de escuelas públicas y privadas, que de no haber mediado esto sería brutal, por una cuestión de acceso, por una cuestión de capacidad de compra. La encuesta se realizó entre 1.644 alumnos de cuarto y quinto y sexto año de colegios públicos y privados de Córdoba. Por esta gran influencia de las TICs en los procesos de mayor igualdad social, es imprescindible la actualización docente. Lo hemos charlado en alguna oportunidad, hemos hecho nota de qué manera y rápidamente los docentes se tenían que actualizar a las TIC. El miércoles que viene en UPC se va a hacer el cuarto encuentro del curso Enseñar y Aprender con TICs, reflexiones enredadas para construir mayor igualdad escolar. Y por otro lado, los alumnos de quinto y sexto año de la Escuela José Manuel Estrada de Río Segundo, y acá viene la experiencia, están llevando adelante un proyecto de alfabetización digital, qué lindo que suena esto, en la tercera edad. Les enseñan a los mayores cómo usar la computadora, para hacerlo en términos simples. Olga Toledo es docente de la Escuela José Manuel Estrada de Río Segundo, la que tiene la experiencia. ¿Cómo anda, Olga? ¿Qué dice usted?
Bueno, muy buenos días a toda tu audiencia y agradecerte por sacarme al aire, ¿no? Y conocer este tipo de proyectos.
Bien. Primero los chicos han tenido que aprender, obviamente ellos, ¿no? Y han utilizado estas netbooks, estas computadoras que les han llegado mediante Conectar Igualdad.
Sí, por supuesto. La Escuela José Manuel Estrada, con la orientación Economía y Gestión de las Organizaciones, ya contaba con un gabinete de informática, entonces, por ende, los profesores estaban preparados para trabajar, y bueno, se trabaja con diferentes materias, usando las computadoras, y así que indudablemente ya tienen un conocimiento previo.
¿Y cómo surge lo de enseñarle a los abuelos el uso de las computadoras? ¿A partir de qué?
¿De qué? Bueno, la escuela, como habíamos dicho, está preparada o tiene un objetivo en común, que es una escuela que sea así, abierta a la comunidad, ¿no? Entonces uno ve, decir, bueno, a ver, ¿qué necesidad podemos utilizar? Si tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos tecnológicos, a ver, ¿de qué manera podemos hacer la conexión con esa necesidad que se ve planteada en la sociedad? Es aquí que presento el proyecto el año pasado, porque este es el segundo año. Me planteaba, digamos, cuando presenté el proyecto, decir, bueno, a ver, ¿cuál de todo este es el problema que se ve en la sociedad o esa necesidad? Yo vi los abuelos, ¿no? La tercera edad, que para mí era lo más excluido de la tecnología. No tenían a dónde conectarse, digamos, ¿de qué manera podían llegar ellos a la tecnología? Porque nosotros docentes podemos prepararlo, los alumnos pueden ir a un ciber, tienen las computadoras en las escuelas. Los abuelos no, claro. No tenían manera, ni siquiera se animan a tocar la computadora de sus hijos en su casa.
Claro.
Entonces, de esta manera, planteé el proyecto, agradecer a los directivos que inmediatamente te dan el apoyo total, digamos, de la escuela para poder trabajar con los chicos de quinto y sexto año. Y bueno, empezamos el año pasado, primero trabajando en el CIT, que es el Centro de Integración Comunitaria que tiene Río Segundo, y el Centro de Jubilado, donde se concentran los abuelos.
Ajá.
Bueno, sí, la verdad que fue muy linda la experiencia, porque se sumaron muchos docentes al proyecto, los alumnos también, porque era una experiencia en realidad todo nuevo, porque tanto para el docente, para los directivos, como para los alumnos.
Claro.
Bueno, el año pasado se recibieron 30 abuelos aproximadamente. Cuando terminamos, digamos, el proyecto dura 2 meses, tampoco podíamos hacer, me planteaba que no podía ser un proyecto muy largo porque los abuelos se podían cansar.
Claro.
Y también nuestros alumnos tienen muchísimas actividades dentro del colegio, ¿no? Porque tiene otros proyectos también muy importantes. Entonces, bueno, esa era la demanda que había, digamos, nosotros teníamos como una demanda de afuera y después recibimos la demanda personal de nuestros abuelos.
Claro.
Que ellos lo que querían, porque en realidad la primera etapa que nosotros habíamos planteado en este proyecto era enseñarle desde el encendido de la computadora, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el procesador de texto.
Ajá, está
porque
bien.
El abuelo decía, yo no sé nada. Cuando él venía y se anotaba, dice, yo no sé nada, o sea, no sé ni a dónde se prende. Bueno, desde ahí arrancamos con los alumnos. Y después ellos nos plantearon al final de esto, que siempre hacemos un cierre, los escuchamos porque está bueno mejorar lo que se pueda mejorar. Entonces nos planteaban de decir que ellos querían tener acceso a las redes sociales, porque la mayoría de sus abuelos, de estos abuelos, tienen sus hijos o sus nietos fuera de, del país, o lo tienen lejos, o dentro de la misma Argentina, pero era la única manera de conectarse. Bueno, entonces este año lo volvemos a dar al... este, al proyecto, en la primera etapa o el primer nivel, como nosotros le llamamos, tiene que ver todo esto con el procesador de texto, el conocimiento de la computadora y sus partes, y en una segunda etapa tiene que ver todo con las redes sociales o páginas que le interesan al abuelo, como por ejemplo Arnet, ANSES, o por ejemplo algunas otras páginas que tienen que ver con decoración de interior, depende de cada abuelo.
Sí, claro, de cada gusto, exacto.
Exactamente.
Y después el manejo de Twitter, Facebook, fundamentalmente.
Claro, Facebook, por supuesto, subir fotos, bajar fotos, porque ellos querían conectarse con sus familiares que los tienen lejos. Entonces hacemos, y ahora para el cierre, porque ya terminaron las clases, estamos preparando, los mismos chicos preparan su certificado para su abuelo, y bueno, tenemos 45 que ahora en estos días van a recibir el certificado.
Claro.
De las clases que han concurrido.
Y más allá del certificado, ¿han logrado el cometido? Es decir, ¿han podido a través de las redes sociales conectarse con los parientes, con los amigos que tienen lejos? ¿Han podido hacer trámites sin tener que hacer colas por ahí, evitarse algún trámite, aprendiendo a manejar la página del ANSES? Digo, ¿les ha servido en la vida diaria?
Sí, por supuesto, yo creo que esto es lo que ha modificado, digamos, indudablemente, ¿no? Principalmente la vida de nuestros adultos mayores en la comunidad, si es algo que se ha logrado, ha sido eso. Sí. Porque en realidad ellos han podido, la horita que están en el colegio, van tomando nota, van entrando, y después ellos en su propia casa, otros también se han movilizado el comercio porque han comprado su computadora,
claro,
o ya la tenían en la computadora porque sus hijos se la regalaron, pero la tenían guardada. Sí. Entonces, si vos sabés que yo me pude comunicar, pude ver, y bueno, todo eso les sirve a ellos.
Claro. Y los abuelos que... Estos 45, imagino que serán abuelos de los chicos, es decir...
Algunos son abuelos de nuestros propios alumnos, otros son ex docentes de la escuela que ya son jubilados, y bueno, y otros que, digamos, no tienen nietos, pero bueno, son abuelos, han sido padres de algún docente o de algún hijo que ha ido a la escuela.
Claro, está bien. ¿Todavía se le presentan desafíos? Porque las TICs ya están como instaladas, pero ¿todavía se le presentan desafíos a los docentes con las TICs?
Y yo creo que sí, porque viste que esto como que va cambiando continuamente.
Todo el tiempo.
Así que, pero de todos modos siempre hay muchas capacitaciones que uno, si quiere ir, digamos, a sumar más conocimiento, nunca está de más, así que, pero sí, constantemente. De todos modos, mira, esto también, los mismos chicos, como yo te había escuchado al principio que vos habías hecho una introducción, a veces los mismos alumnos nos van enseñando,
claro,
¿no? Muchas cosas que ellos inmediatamente... con el celular lo van aprendiendo y después te lo van transmitiendo.
Claro, ellos traen la inquietud. Ellos traen la inquietud, sí, de apareció tal cosa y tal otra.
Sí, sí, indudablemente, ¿no? Así que, bueno, siempre nosotros en el aula, el que le da clase a los abuelos son prácticamente los alumnos. El docente que lo acompaña solamente está para acompañarlo en ese momento, sacarlo de alguna duda que pueda llegar a tener el alumno, pero en realidad el que es el profesor dentro del aula, claro, es nuestro propio alumno.
Y está bueno porque a lo mejor él tiene más facilidad de... conoce el código del abuelo, conoce,
sí,
por dónde...
No, pero es tan importante ver esa relación,
claro,
y los vínculos que se forman entre el adulto mayor y el joven, porque una de las cuestiones que a veces siempre charlamos con nuestros alumnos cuando hacemos el cierre con los abuelos, ellos se planteaban al principio, cuando llegan al proyecto y se anotan, porque esto también hay que remarcarlo, no es obligación venir, se anotan, digamos, indudablemente, nosotros lo invitamos a participar del proyecto, ellos se anotan, vienen en un horario que no tienen, digamos, extracurricular de la escuela, entonces eso es muy importante porque ellos empiezan a demostrar ahí, digamos, la responsabilidad que tiene cuando se toman para este tipo de actividades.
Está bien. Bueno, Olga, realmente los felicito, y felicitar a los chicos de mi parte y a los abuelos también.
Bueno, yo lo que quería hacerte el cierre,
sí,
este proyecto fue presentado, nosotros fuimos invitados en la quinta jornada de San Francisco, donde había autoridades de educación, y había gente que había venido de Buenos Aires, o que en esos días iban a venir de Buenos Aires, que de la parte de Microsoft. Entonces nos pidieron que fuéramos y que habláramos con ellos, tuvimos, digamos, la entrevista. Bueno, quedaban 3 días porque cerraban, digamos, ellos premian a los mejores proyectos que tengan que ver con estas cuestiones innovadoras. Y bueno, lo presentamos en 3 días porque ya casi nosotros nos enteramos cerrando el digamos, este tipo de proyecto que ellos premian. Bueno, aquí que ha salido seleccionado el proyecto en los 10 mejores en Buenos Aires, que entra Argentina y Uruguay, y ha sido, digamos, en esta cuestión, se llama foro de el cuarto foro de los docentes innovadores.
Así que
ahora está participando el proyecto a nivel nacional.
Ya
participó, ha sido seleccionado. Y acá van a quedar para participar a nivel mundial, que el año que viene se hace en España.
Bueno, mucho éxito con eso, mucha suerte.
Sí, después, digamos, tiene muchos medalla que ha recibido en San Francisco porque hayan expuesto nuestros alumnos el proyecto, ha sido declarado de interés legislativo a nivel de la provincia, y la semana pasada fuimos invitados a nivel, digamos, acá de la comunidad de Río Segundo, donde también ha sido declarado de interés municipal el proyecto del trabajo que llevan los
pero alumnos. Sin lugar a dudas, lo más importante es que los abuelos puedan usar la computadora.
Exactamente,
eso,
que
es
los
lo
abuelos sepan, digamos, de alguna manera, de esta manera poder insertarse, digamos, socialmente a esta nueva tecnología,
al mundo digital,
los más excluidos que estaban.
Olga, un beso y gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por llamar, ¿eh? Un beso, gracias.
Y vamos a escuchar a los protagonistas, Tomás y Marlene, alumnos de la Escuela José Manuel Estrada, y Delicia Alvela, tiene 86 años, una de las 45 alumnas que tomó este taller. A ver.
Yo nunca pensé que iba a poder transmitirle a alguien un conocimiento que yo tuviese, y menos que fuera una persona adulta. Yo creo que enseñarle algo a una persona adulta, que uno piensa que al ser mayor ya tiene una experiencia y vida vivida y saben más que nosotros, el poder enseñarle algo, yo creo que a nivel personal me pone muy bien, me movilizó mucho. A nosotros nos pareció interesante porque eran páginas que ellos les podían llegar a interesar. Ellos trataban de que nosotros les enseñamos cómo entrar a páginas de la ANSES y el tema Facebook y todas las redes sociales para comunicarse con su familia por intermedio de la computadora. Por ahí ellos quedaban un poco fuera de eso. Yo creo que el vínculo que se formó fue muy bueno porque en mi caso especial mi alumna estaba muy agradecida que yo estuviera dispuesto a enseñarle. Ella estaba muy predispuesta a que yo le enseñase.
Me resultó muy positivo. Yo le di clases a mi abuela y quedó muy contento porque aprendí un montón de cosas. Le dejó de tener miedo a la computadora porque ella antes pensaba que se le iba a romper todo el tiempo. A los abuelos les gustó mucho el proyecto porque les gustaba que le tuviéramos paciencia, se sintieron muy integrados.
Mis bisnietos, dos bisnietos van a la escuela. Entonces, cuando mi hijo va a llevarlos a los chicos a la escuela, vio que estaban como el programa este para los abuelos. Y como tengo un hijo lejos, se me ocurrió que si yo supiera la computación, podría comunicarme con él más seguido. Mi hijo me dice, bueno, si querés, yo te llevo a la escuela y yo también aprendo un poco más de lo que sé. Y empezamos los dos. Así es que estoy muy contenta porque he aprendido a manejar ya bastante la computadora. Siempre con una ayudita, pero estoy muy contenta porque por lo menos ya bastante ya la conozco, la computadora. El esposo de una nieta vino y me mostró cómo podíamos, él en su casa y yo en mi casa, vernos y hablar. Entonces ahora me dijo que iba a comprar una que también tuviera la cámara. Así que estoy re contenta. Por ejemplo, también vino un nieto y me mostró, porque mis padres son españoles, la calle, todo donde vivían ellos. Es algo increíble, hermoso el modo que ellos nos tratan, cómo están con nosotros, se preocupan de todo. Me gustaría de que todos los abuelos pudiéramos tener la oportunidad de aprender.
Y es conocer un mundo nuevo a los 86 años. Definitivamente es conocer un mundo desconocido, ¿no? Impresionante.
Preguntas de recreo.
Bueno, tenemos un par para responder, pero antes... omitimos preguntarle a Juan respecto del tema de la caja complementaria, Juan, antes de que te vayas.
Y entre el miércoles y el jueves vamos a firmar el acta de la primera parte de los informes que teníamos que proponer nosotros, en este caso el gobierno de la provincia, la Junta Arquidiocesana de Educación Católica y nosotros vamos a elevar un informe de la plena vigencia del artículo 14 del convenio de transferencia, de la cual la Caja no tiene que descontar, a no ser que sea voluntaria, la participación de los docentes en la misma. Obviamente la Caja Complementaria tiene otra interpretación de la normativa, así que vamos a cerrar ese primer acuerdo, o por lo menos la primera presentación, para que sea evaluado por la Caja y eventualmente por el ministro Scilioni. Y terminado ese plazo, terminado esta parte, vamos a reabrir una cuestión vinculada más a la sustentabilidad de la Caja, pero con la salvedad y con la obligación de que la Caja no proceda a suspender los plazos procesales de los juicios en trámite y que se encuentran en curso. O sea, vamos a seguir discutiendo la cuestión financiera, pero siempre y cuando no se siga con este mecanismo de ejecutar a los colegios privados y a los compañeros por las deudas supuestamente que tienen los colegios con la Caja Complementaria, con la Caja Complementaria para la Actividad Docente.
Bien, vamos con los mensajes que tenemos grabados, Fabián.
Así es.
Vamos con el primero.
El señor Juan Monserrat, si por favor me podría informar qué novedades tiene sobre la ley de concursos, y para felicitar a Radio Universidad y al programa Latiza, Mariana del Centro, gracias.
Bueno, ¿qué novedades hay?
Bien, se está trabajando sobre el tema de la ley de concursos. Estamos esperando que pasen las elecciones para tener ya las reuniones con en la mesa de política laboral y salarial con este tema. Se está trabajando muy fuertemente, así que pronto va a haber novedades.
Bien.
Quiero aclarar de que hay que modificar la ley de concursos, así que hay que hacer un proyecto y demás. Es un trabajo un poquito largo.
Otra preguntita de recreo, a ver.
Sí, yo soy docente jubilada y quería... preguntar, o más vale decirles, que el mes pasado, cuando fui a cobrar, no habían depositado algunos sueldos, entre ellos el mío. Quisiera que... por favor, averiguaran si en este mes vamos a tener el mismo problema. Espero que no. Que esté depositado nuestro sueldo el día que la fecha que nos han dicho que vamos a cobrar. Habla María del Carmen García, de Jofre Sur. Gracias.
¿Ha habido denuncias? ¿Sí?
Bueno, nosotros no hemos tenido información sobre esto, pero bueno, como dice ella, espero que este mes no pase. La fecha va a ser el día 31, así que estemos atentos. Le vamos a pedir a la compañera que esté atenta, que si no está su sueldo depositado ese día, nos lo haga llegar la información para nosotros tratar de saber qué está pasando. De todas maneras, es el primer reclamo que hemos tenido en ese sentido.
Está bien. Vamos con una más, a ver.
Buenos días. Mira, yo hablo para ver si podrían repetir, aunque sea sintéticamente, lo que hablaron sobre la ley 10.078, diciendo que hay que avisar por los plazos legales, algo así, escuché, no entendí bien. Si se podrían repetir un segundito. Muchísimas gracias. Habla Cristian.
Bueno, aparte de que parece que el perro también quería opinar sobre el tema, se lo escuchaba por ahí. Bueno, lo que dijimos hace un rato, el tema de la ley de 1078, nosotros estamos haciendo la presentación que hemos hecho todos los jubilados ante la Caja por el reclamo del retroactivo de este diferimiento. Está llegando las denegaciones de la Caja a los compañeros que han hecho esto. Esto, vuelvo a decir, no es para asustarse, sino que el que reciba la denegación, cuando tenga el sobre en su casa, le pone la fecha del día que lo ha recibido y se comunica inmediatamente con la delegación o con la Secretaría de Asuntos Jubilatorios acá en Córdoba Capital para poder hacer lo que sigue, que es el recurso administrativo, claro, para que el recurso de reconsideración, para que bueno lo hagamos en tiempo y forma, porque hay tiempos y plazos que sí, respetar, pero de todas maneras...
La denegación era esperable para aquellos que por ahí no están informados, esto es parte de un proceso administrativo en el cual la denegación era algo esperable y ahora hay que seguir con el proceso.
Sí, nosotros fundamentamos este reclamo en que la ley en ningún lugar dice que no se puede hacer reclamo retroactivo, entonces lo estamos haciendo. Claro. Y bueno, sabíamos que iba a venir la denegación, pero eso no quiere decir que acá se quede el trámite, sino que seguimos con la lucha de esto y hay que hacer un recurso de reconsideración que tiene plazos legales, claro, para presentar.
Para que no se caiga ese recurso por defectos formales, entre ellos llegar tarde, hay que presentarlo antes de que
así
se caiga
el plazo.
Gracias, Fabián, y gracias a todos. Se nos acabó el tiempo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.